presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
En el final vamos a la información internacional. Unas 400 personas recibieron ayer los restos mortales del disidente cubano Osvaldo Payá. Lo hicieron con una cerrada ovación que duró varios minutos en la parroquia de La Habana, donde se llevó a cabo el velatorio. El cardenal Jaime Ortega oficiará hoy el funeral de Payá y a continuación tendrá lugar el entierro en el cementerio de Colón de la capital cubana. Osvaldo Payá falleció el domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en La Gavina, una localidad cercana a Bayamo, 740 kilómetros al este de La Habana, cuando el vehículo en el que viajaba junto a otras cuatro personas perdió el control y se estrelló contra un árbol. En el hecho falleció uno más de los ocupantes. Payá tenía una larga trayectoria de activismo y lucha pacífica en favor de la democracia en la isla. Era el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y el promotor del llamado Proyecto Varela, con el que propuso un referéndum para una transición democrática y pacífica en la isla. Lo presentó en el Parlamento cubano en el año 2002, acompañado de miles de firmas. Connie, tú querías empezar hablando de esta noticia.
Yo quería empezar hablando de esta noticia porque en Uruguay ha tenido, es tan impresionante el sesgo procubano que tiene el sistema uruguayo, en particular, por supuesto, el gobierno, su cancillería y la izquierda del Uruguay, con una tradición que tiene tantos años como la historia de la Revolución Cubana, que un episodio como este, que es, primero, un sospechosísimo episodio, que los cubanos no se enteraron más que por un suelto de dos columnas por 4 centímetros en el Granma de ayer en la página 6, y que dice que hay 2 heridos en un accidente, que son extranjeros y que no se sabe qué pasó en la provincia de Granma, y que murieron 2 señores más, y los 2 señores como si fueran ignotos ciudadanos. Se trata de Osvaldo Payá, que es, además de ser fundador de ese movimiento, un cristiano comprometido con la causa de la libertad en Cuba, que no es comprometido de ayer ni de antes de ayer. La primera actividad que no pudo terminar, que fue la universidad, se remontó a 1968, cuando, teniendo 16 años, hizo una arenga en su instituto secundario contra la invasión de las tropas soviéticas en Praga. Estamos hablando de agosto de 1968, y cuando el año siguiente quiso entrar a la Universidad de Camagüey, no le fue permitido ingresar. Por supuesto que había tenido también algunos líos en su liceo, porque había exhibido un escapulario, es decir, una pequeña medallita de recuerdo a la Virgen del Carmen, familia muy católica, los Payá. Luego llevó adelante el proyecto Varela, y en el año 2002 lo presentó con una propuesta constitucional pacífica y democrática para que Cuba retomara lo que había perdido hacía más de 70 años. En el régimen castrista, el más cruel de todos, y en el régimen de Batista. Y hoy, en el mes de junio, y lo dice hoy un dirigente del Movimiento de Liberación Cristiano en España, un joven dirigente, el 12 de junio le pasó exactamente lo mismo. Iba con su señora, en este caso no con 2 invitados extranjeros, y un auto se le tiró arriba. Ahora vamos a averiguarlo, porque estos 2 personas, el juvenil dirigente del Partido Popular Español y el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana Noruega, van a decir la verdad de este seguramente crimen de la familia Castro.
¿Quién sigue?
Bueno, después de este largo... da mucha pena que sucedan estas cosas. Yo no tengo claro si el régimen comunista mató al opositor o no. Ese tipo de especulaciones...
Yo no lo dije, dije que se sospecha.
Bueno, no hay forma de demostrarlo, veremos con el tiempo. Lo que a mí me parece que resulta interesante es el hecho de que, bueno, de que este tipo de noticias sobre Cuba, sobre la interna cubana, sobre el proceso cubano, son poco debatidos en el Uruguay. Yo vi el otro día al diputado Trovo quejarse amargamente, creo que en Twitter, de que la noticia no se discute, no se debate. Y yo creo que no se discute y no se debate, no porque el gobierno uruguayo no lo quiera o porque la sociedad uruguaya esté en contra. Simplemente creo que en Uruguay hay como una cierta predilección o afinidad con Cuba, un entendimiento por la situación que vive Cuba, que lleva a que, bueno, a que se mira con mucha cautela todo lo que supone oposición, todo lo que supone los cubanos que están en Miami, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso delicado y a mí me da la impresión como que quienes están a favor de la democratización de Cuba han hecho poco por hacer entender la situación que allí se vive.
También es cierto que se discuten poco, en general, los temas internacionales, ¿no?
Muy poco.
Bueno, no, ¿por qué? Venimos de 15, 3 semanas, hemos discutido Paraguay, Mercosur, sí, la situación europea.
No, pero discutimos Paraguay porque reventó todo. Antes, durante años, no habíamos hablado nada de Paraguay. Pero vamos a seguir, Leonardo.
No, digo, brevemente nomás, fue un dirigente connotado de una oposición en un país donde es muy difícil ser oposición, o prácticamente imposible, donde siempre se está tratando de tener una voz, en donde el mundo le dio la espalda por culpa de la Guerra Fría también. La situación de la oposición de Cuba es también víctima de la Guerra Fría y de la propia política americana. Pero naturalmente este hombre fue un individuo que luchó muchísimo en un movimiento cristiano, en un país que es muy católico, en donde la Iglesia ha tenido sus idas y vueltas, como en todos los países, pero que naturalmente uno espera que esto haya sido solo un accidente.
María.
En cuanto a la constitución de accidente o no, yo creo que la verdad es un valor muy importante, no solo la justicia de la que hablamos hace rato, sino la verdad antes todavía, y que hay que esclarecerla. No pude dejar de pensar en Perico Pérez Aguirre, del cual caso que no creo que fue, creo estar segura, creo poder afirmar que fue un accidente, pero que también en su momento se manejaron ideas, y un gran defensor de los derechos humanos, un cristiano de los que uno se encuentra a veces siendo ateo en las mismas obras de buena voluntad humana. Sobre el régimen cubano, yo pienso que está bien reflexionar y que no hay que ponerse caricaturesco ni de un lado ni del otro. Yo no soy procastrista, no defendería en todo, pero le reconozco algunos logros que hay que sacarse el sombrero, como en materia de salud y en materia de educación. Es un gobierno que decididamente prioriza la justicia social por sobre la libertad. Eso a nosotros, a todos los uruguayos, nos parece muy raro y más bien nos rechaza.
A los seres humanos.
No sé, está todo el Oriente, está hay toda una serie de ejemplos diversos. Si todo lo que hubiera que pagar, porque nadie tuviera hambre o nadie quedara enfermo en la calle, fuera no tener vaqueros importados o no tener perfume francés, yo lo pagaría con tanta alegría, te digo. Pero cuando ya se habla de pagar con libertades, es otra cosa. Y esa disyuntiva es, digamos, no decir todo a favor ni todo en contra, no porque tenga algunas cosas que me gustan, voy a estar a favor en todo y lo voy a defender a capa y espada, ni porque tenga cosas que no me gustan, voy a estar en contra de todo y entronizar a los disidentes, a todos los disidentes, con el respeto que me merecen muchos de un lado y muchos del otro.
Vamos cerrando esta tertulia de hoy. Daniel Chaschetti, Conrado Hughes, Leonardo Costa y María Simón nos han acompañado esta mañana. ¿Volvemos a encontrarnos la semana que viene?
Será hasta entonces.
Muy bien. Capaz que María vuelve también. ¿Se animará?
Bueno, yo lo pensaré.